de la madrugada. Nos pueden escuchar en toda Cuba, en Cubita la Bella, desde oriente hasta occidente, pasando por La Habana, la tierra del estafador, del robador más grande que ha dado la pelota cubana. Todo el mundo sabe quién es. Y bueno, como siempre me acompañan Víctor, el Suavecito González, el ingeniero de sonido, y también Bertica Roal, nuestra productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí ustedes en Cuba, los que vivan en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes, nos pueden escuchar, darnos sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, siempre nos escriben, están pidiendo a grandes glorias del deporte cubano. Y hoy, bueno, dos partes. Hoy nos vamos a vestir de gala con la presencia de una gloria del deporte cubano. Uno, para mí, uno de los grandes peloteros en toda la historia del béisbol cubano. Y reitero, el pelotero que fue el máximo estafador, el máximo robador en la pelota cubana. Hoy estuvo en el gimnasio de Ricardo Sosa, ese gran pelotero cubano, que bueno, se retiró ahora de entrenador, y estuve conversando con Navajo González y le dije, voy a tener hoy al estafador, al robador más grande de la pelota cubana. Y me dijo, Enriquito. Así que Enriquito Díaz, una gran persona. Muchos dicen que Enriquito es mejor como persona que como pelotero. Y señores, Enriquito jugó 25 años en series nacionales. En la época dura, señores. Así que Bertica y Víctor, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, un placer, un honor de poder tener hoy aquí en Deportes con los Grandes a una gloria de el deporte cubano, especialmente del pasatiempo nacional del béisbol. Enrique Esteban Díaz Martínez, yo lo veo como un muchachito, ¿no? Se ve muy joven, lo vi recientemente en el denominado juego de leyendas cubanas en el Tamiami Party. Bueno, todavía se ve realmente muy, pero que muy joven. Inquietante, como siempre, jocoso, jugando, alegre. Y eso me encanta en Enriquito Díaz. Así que, bienvenido, Enriquito, aquí a Deporte con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas. Un placer inmenso estar ahí con ustedes. Esperando las preguntas.
Bueno, Enriquito, un millón de gracias por concedernos esta entrevista. Y tú necesitas tres programas, pero bueno, vamos a resumirlo en dos, porque tiene un gran historial, señores. Te mereces tres programas. Si no nos alcanza el tiempo, vamos a dedicarte por primera vez aquí en Deportes con los Grandes, un año exacto, a un tercer programa, porque tiene un historial muy, muy largo. Y bueno, ¿quién no se recuerda de ese gran estafador, de ese gran robador, que era rapidísimo, era como un cohete cuando tocaba la pelota, cuando bateaba un hit, un doble, un jonrón, porque también Enriquito tenía fuerza, de una primera volaba. Era un Carl Lewis, un Ben Johnson en su buen tiempo, ¿no? Antes de doparse en Seúl 88, un hombre veloz. Y bueno, cuando estaba instalado en primera base, ponía siempre al pitcher completamente nervioso, porque inmediatamente estaba amagando ahí de irse para segunda. Y cuando estaba en segunda, pasaba lo mismo en tercera base. Así que, Enriquito, ¿dónde naciste? En Cubita la Bella, Enrique Esteban Díaz Martínez. ¿En qué parte fue que naciste?
Nací en Centro Habana. De ahí el apodo de la bala de Centro Habana.
La bala de Centro Habana. Sí. ¿Y por qué la bala? ¿Por qué la bala?
Bueno, porque la bala es rápido. Eso fue un colega suyo, Andy, sí. Que me puso la bala. La bala porque es rápida, la bala es una cosa rápida, entonces ya me puso el apodo este y se me quedó. Sí. De Centro Habana porque nací ahí sí. Cerca del pontón.
Y yo al principio dije hace un minutico que dejó una primera, era un cohete, ¿no? Volabas. Y la bala están compitiendo ahí con el cohete, ¿no?
Así mismo.
Bueno, Riquito, naciste en Centro Habana, ¿en qué parte de Centro Habana? Porque ahí está en Concordia y Luciana está el famoso Ponce Carrasco, detrás del Hospital Almejeira, que bueno, antiguamente fue el Banco Nacional de Cuba. Y bueno, en esa instalación, aunque no sea jugado béisbol, porque bajo techo se practican múltiples deportes,
Múltiples deportes,
carretero con la
tremenda.
excepción del softball y el béisbol,
No,
pero
no.
naciste por esa zona, ¿no?
Sí, por ahí por Infante y los Terceros. De hecho, yo iba ahí a Ponce porque era ayer donde era la dirección de deporte de Centro Habana y yo, una tremenda instalación esa, con mucha pelota vasca, lucha grecorromana, se jugaba varios deportes, se practicaba varios deportes ahí
Y en la década
en
de
el
los
centro de la red.
70, de los 80, muchos carteles especiales de boxeo se realizaron ahí. Por ejemplo,
También,
también la
también.
fase clasificatoria, no sé si te recordarás, que en 1982 La Habana y Santiago de Cuba fueron sede
Sí,
de
de
los
los Juegos
Juegos
Interamericanos.
Centroamericanos del Caribe. Que en
Sí,
esa
ese fue
época,
un
Riquito
interacción.
tendría 13 o 14 años, ¿no?
Por ahí, yo sí, porque yo, en el 85 fue cuando comencé la serie nacional,
Sí,
con
bueno, en el
18, así que
82.
tenía.
Se realizó el boxeo ahí, la cita
Ahí.
regional. No fuiste a ningún cartel ahí, ¿no?
No, no, no. Verdaderamente, es decir, yo estuve todo el tiempo. Yo soy uno de esos deportistas, o podemos decir pelotero, que hizo la escalera
Sí.
de lo que era el INDEB,
Vamos a hablar de la famosa escalera, ¿no? La pirámide.
la
La
pirámide,
escalera
la
o la
pirámide,
pirámide, ¿no?
o la pirámide.
Bueno, naciste en el Centro Habana. Me imagino que como tú eres una persona muy inquieta, y señores, ser robador, ser estafador en la pelota cubana, el máximo no es nada fácil porque por ahí han pasado miles de peloteros. Me imagino que desde niño, Enriquito Díaz era una persona, un muchachito, un niño muy inquieto, que siempre
Sí,
haciendo travesuras, jugando ahí
corría
en la
mucho en
esquina
el
de Centro
barrio.
Habana, pero no
Sí.
practicaste otro deporte aparte del béisbol, ¿no?
No, practiqué, a mí siempre me fascinó correr. De hecho, corría en el barrio, lo mismo tocando una puerta que, ¿cómo se llama? Que las competencias que hacían ahí dando la vuelta a la manzana. Practiqué boxeo, pero
Oh.
no estaba para mí. No, qué va. Cuando me dieron dos piñazos por
¿Y
la
eso por
nariz,
qué?
cuando me dieron dos piñazos por la nariz y empecé a soltar sangre, ya, ahí se acabó el boxeo.
Sí.
Dije,
¿Y
nada,
quién
nada.
y por cómo llegaste al boxeo hoy en Centro Habana?
No, 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 no era un desorganizado. Tú sabes que en Cuba se hacían los planes en la calle.
Sí, cómo no, hasta en
Y
saco se
entonces
hacían, hasta correr en saco.
yo participaba en lo que era boxeo. Cada vez que había un plan de la calle, no, boxeo. Este barrio contra el otro, los sitios contra la victoria, entonces yo participaba ahí. Y en la escuela participé también en lo que era, cuando eran los juegos esos de interescuela,
Sí.
participé también en lo que era la carrera, es decir, velocidad y boxeo, era
Y
lo, pero ya
Enriquito
boxeo
Díaz,
me quité.
cuando te propinaron esos golpes, tú dijiste, practico todos los deportes menos el deporte de los
No,
pobres, ¿no?
porque eso estaba mucha sangre por la nariz. No porque tenía, no, ay, no es que tenía temores, que nada más que me daba un golpe en un golpe y soltaba sangre.
Sí. Bueno, en esa época no te inspiró, no te llamó la atención, por ejemplo, estamos hablando que tú tendrías que dar como 6 o 7 años, ¿no?
Ocho o nueve por ahí,
Bueno,
porque
en
yo
esa
empecé.
época Cuba tenía grandes glorias, ¿no? En el boxeo. Estamos hablando de Rolando Garvey, Emilio Correa, Douglas Rodríguez, Gilberto Carrillo, Luis Echaide, que era de ahí de La Habana. O sea, glorias del deporte. ¿No, no te llamó la atención ninguna de esas glorias, de esos campeones mundiales y olímpicos?
Emilio Correa, Teófilo Stevenson y Adolfo Horta
O
eran
Benito Martínez también.
los que, es decir, no vamos a dar mi ídolo porque todos eran, después cuando conocí todos eran, pero cuando vi una pelea era algo que me gustaba ver,
Sí,
es decir,
que
tenía más
cuando
fijación en ellos,
sí, que cuando ya tú estabas jugando en series nacionales, cuando conociste, me imagino que cuando era niño, ¿no? Que veía a Stevenson, a Correa, a Garvey, a Nancio Carrillo, toda esa gente, a Gilberto, a Douglas Rodríguez, a Orlandito Martínez, a Jorgito Hernández, que en paz descanse. Cuando tú lo veías
Exacto.
a través de la televisión cubana, tú, me imagino tú decías, no, wow, algún día quisiera conocer esa gloria. Y te tocó conocerla y
Sí,
estar al lado de ellos, ¿no?
claro. Así mismo fue.
Sí. Bueno, Riquito Díaz comenzó en el boxeo, no, no era tu deporte. Ahora, ¿cómo llegó al béisbol ahí en Centro Habana?
Bueno, llegué por agradecidísimo que me dio. Yo, ya hay una cosa, yo tengo que darle muchas gracias a la vida por darme la oportunidad de tener tan buenos entrenadores. Yo tuve muy buenos entrenadores.
Eso es muy
Mencionarle
importante.
esto sería 10 programas, para mencionar a cada uno, para no dejar de contar
Sí.
ninguno. Pero bueno, el que me inició a mí en el béisbol fue José Luis Jos. José Luis, sí, que era un activista que estábamos, jugamos interescuela. En ese tiempo también existían los juegos interescuela. Y participé en el béisbol. Ya yo jugaba béisbol callejero, es decir, el de la calle, a las cuatro esquinas, los grandes me llamaban para ir a jugar a los placeres, y entonces yo jugaba. No sabía lo que es, pero es decir, no tenía la organización, pero jugaba. Ya después de interescuela, José Luis Juan me trae un equipo de béisbol, de ahí me escogen para la preide de Centro Habana, y ahí empieza la pirámide de Enrique Díaz hasta que llegué a Serie Nacional.
Sí, ¿En qué instalación comenzaste ahí en Centro Habana a jugar béisbol?
Ya. En el Pontón, la famosa Pontón, que tantos peloteros han pasado por ahí. Buenos peloteros, Gas Bay, Rolando Verde, Ober Luis Rodríguez, en paz descanse, Nicolás Reyes, ahora entrenador también. Es decir, eso fue otra de las cosas. El Pontón, Centro Habana, como municipio, aportó en muchos deportes. Y el Pontón era una instalación que tenía béisbol, clavado, natación, básquet, voleibol, pesa, lucha, judo. Es decir, una instalación
que... Se practicaba de todo.
Y estaba en un lugar céntrico, es decir, colindante con el cerro, colindante con la Habana Vieja. Es decir, que todos los muchachos, los talentos, si no iban para un lado, iban para el otro, iban para Centro Habana.
Bueno, hablaste de Rolando Verde, uno de los grandes torpederos metropolitano estructural del equipo Cuba, que bueno, actualmente es analista en la televisión cubana. Y después lo sustituyó Germán Mesa. Bueno, Germán Mesa tiene una historia grandísima. Pero mencionaste un nombre, Garvey, ¿te refieres a Bárbaro?
Bárbaro de Centro Habana. Bárbaro era de Centro Habana. Julián Villar, esa era los iniciadores que iniciaron el béisbol en Centro Habana, en el Pontón. Es decir, como tú dices, si fuera por historia, hubiéramos ido el programa, porque muchas historias hay que contar del Pontón. Y anécdotas, ¡guau! Y todos esos peloteros jugaron ahí.
Claro, pero en el caso de Bárbaro Garvey, que ganó una serie mundial con Detroit en 1984, lo conociste cuando era un niño, ¿no? Cuando ya era pelotero de serie nacional.
No, yo lo conozco aquí, cuando vinimos en el año, con el 50 aniversario industrial. Ya yo lo conocía como jugaba, ¿no? Es decir, yo lo había visto jugando por la televisión y esas cosas, pero personalmente no iba a conocerlo. Él se fue de Cuba.
En el 80.
Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. No tuve tiempo de... Pero yo sí veía béisbol. Yo sí. Siempre fui amante a ver béisbol.
Fue campeón bate en el 78 en la Serie Nacional. Ahora, Enriquito Díaz pasó la pirámide del deporte cubano. Estamos hablando de Preide, Eide, la ESPA, Series Nacionales y el equipo cubano, y no todo el mundo tiene esa posibilidad, y no todo el mundo tiene, señores, el talento de mantenerse 25 años jugando béisbol. Eso en Grandes Ligas, que es muy difícil verlo, ¿no? 25 años casi no se da. Número uno, porque tienes que tener talento para 25 años, y en Cuba, para estar 25 años, no. Si no hay talento, si no hay calidad, y si no hay entrega en el terreno día a día, no juegas 25 años, ¿no es así, Enriquito?
No, esa es la cosa que a veces... antes me molestaba, ahora lo comprendo como a los fanáticos. La gente a veces demeritan mi récord porque dice que jugó muchos años. El que es cubano, que vivió en Cuba. A lo mejor si me lo dice un dominicano, un de otra nacionalidad, ok, yo le respeto eso. Pero el que es cubano, a sabiendas que jugar 25 años en Cuba es bastante difícil por todas las condiciones. Que marcha decir, sabemos que tenemos que pasar, pero
eres uno de los pocos, no son muchos, un grupito
por eso, no, y aparte mi juego, porque a veces, a ver, si yo tuviera la cualidad de ser jonronero, ¿me entiendes? Dar un jonrón, venir, meterme dos ponchados en el séptimo y dar un jonrón con base llena, me limpio. Mi juego es jugar base, josear y corre y esto. Entonces tuve la dicha también de nunca lesionarme.
Esa es otra cosa.
Y era un jugador de todos los días. Es decir, yo no jugué todos los días.
No, Enriquito, y otro detalle, la inmensa mayoría, yo diría un 80% de los peloteros que juegan en Grandes Ligas, en Japón, Corea del Sur, Taiwán, en Cuba, en Dominicana, en Puerto Rico, cuando tú comienzas a jugar en la pelota, siempre, por lo general, El primer año juega un juego, 15, 20, 40. Pero en el caso de Riquito Díaz, desde el primer día que llegó a Series Nacionales, siempre jugaste con equipo todos los partidos.
Así mismo es. Yo lo único que dejé de jugar fueron dos. El primer día que fui a la Serie Nacional, es decir, jugamos, me recuerdo cómo se fue hoy, contra Bayer. ¿Sabes que antes se jugaba sencillo el sábado y doble el domingo?
Sí.
Jugué, el sábado no jugué.
Este es un tema que en el segundo programa vamos a abordarlo. Hace falta que me lo recuerdes al final del segundo programa, que me interesa. Bueno, Riquito, después vamos a hablar de esto porque nos quedamos ahí, que llegaste a la Preide ahí en Centro Habana, ¿no es así?
En Centro Habana, sí.
Ajá.
De la Preide pasé para el SEA, que era un centro experimental de desarrollo atlético, que quedaba en la Lisa. De ahí pasé para la IE, de la IE pasé para la ESPA, y de la ESPA hice Mundial Juvenil y pasé para la CNC.
Sí. Ahora, cuando estabas en la IDE, me imagino que interveniste siendo un muchacho, un niño, un adolescente, ¿no? Interveniste en Juegos Provinciales de La Habana en el béisbol y también en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, porque esa es la cantera del deporte cubano.
Yo participé en eso también.
¿Qué recuerda Riquito Díaz cuando intervino en sus primeros Juegos Nacionales Escolares y Juveniles? Porque ya en esa época, siendo un adolescente, ya tú te encantaba robar, ¿no? Te encantaba estafar a los lanzadores. A los receptores, a todo el mundo.
No, yo que fui campeón en los interediles, que llamaban, fui campeón en los Juegos Escolares, que fue en Villa Clara, y fui campeón con el Ciudad Habana en los juveniles también. Recuerdo muchas cosas, recuerdo la primera vez que en un juego escolar, yo siendo Vío Marlinar, que era un niño que decía, con el respeto, ¿no? Claro, decía, mira, ese que está ahí, ese es Mongo. Y entonces había un entrenador al lado, y dice, sí, Mongo, ese niño con 13 años es Mongo. Deja que ustedes vean a ese jugador. Y ya yo me quedé con esa cosa, ¿no? Porque de verdad que era una persona que, es decir, que era muy tranquila, así, ¿verdad?
Sí, sí. Y está Mongo Cabrera también, que jugó contigo.
Sí, y cuando lo vi jugar, wow, uno de los más grandes peloteros que pasó.
Sí, sí.
Y no es más grande.
Un Grandes Ligas cualquiera, el niño Martín. Bueno, muchos, incluyéndote a ti. Bueno, ¿cómo te fue en la etapa juvenil, Enriquito, en campeonatos mundiales juveniles, en eventos nacionales, internacionales y también en Cuba?
Yo te digo, yo era un pelotero de la media, ¿ok? De la media para abajo. ¿Por qué te digo la media para abajo, sinceramente? ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía a esa edad juvenil era correr. Muy activo, una gente picardosa. Pero había muchos peloteros. De hecho, cuando me daban la preselección mundial juvenil, nadie pensó que hubiera... iba a ser el equipo, porque habían peloteras, que como dice vulgarmente, las metían de después de la cerca,
sí,
100,000 pesos para
allá. Mencionaron algunos de esos porque fue comenzando la década del 80.
Bien, Oscar Macías, Ajete, Alexis Cabreja, Ángel Parra como piche, Amores, Moy, de Granma.
Fernando Moy, sí.
Sí, el de Granma ahora, como me acuerdo, también que era tremendo perro bateado, tercera base.
Guevara Ramos.
No, el de Granma, el tercera base. El tercera base de Granma.
Sí.
No me recuerdo ahora el nombre. Sí, había una Vicente Río, de Ciudad Ávila, un queche, que empezó, despuntó muy bien, que después decayó. Es decir, había un eso y el Malich, el gran director, que también se lo agradezco toda una vida, que es paz descanse. Deli. Y yo cuando llegué ahí ya era un bateador de eso. ¿Qué pasó? Porque esta historia hay que decirla.
Sí.
Cuando llegué ahí lo único que hacía era, ya no van a base, correr, ni lo van a base, correr, ni le diga. Y Nico Jiménez, que está descanso,
sí,
me llamó y me aconsejó y me dijo, mira, no te preocupes por los palos que dan esa gente. Tú tienes otras cosas que tú puedes aprovechar.
Explotar, sí.
Eres rápido, puedes robar base, puedes tocar bola. Así que ahora cuando tú llegas a primera, tú te vas para segunda y para tercera.
Sí, sí. Bueno, Riquito, en realidad, el béisbol que tú jugaste en Cuba y en eventos internacionales con el equipo Cuba, se critica mucho, incluso en grandes ligas, porque ya no se toca la bola, no se roba mucho. Y ese es el béisbol, es la pimienta del béisbol en Cuba.
Claramente. Uh-huh. Claramente es lo que pasa.
Sí. Ahora, ya pasaste a la etapa juvenil, bueno, abarcando la pirámide del deporte cubano, ¿no? sea Preide, Eide, ESPA y ya el equipo nacional juvenil. ¿Cómo llegó Enriquito Díaz a formar parte en la temporada 1987-1988? Fue la primera tuya, ¿no? Con
No, no,
Metropolitano.
85, 85. Yo
85, ajá.
entré después de Jorrón de Marquesi.
En el
Jorrón de Marquesi
86.
fue en el 86. Ese mismo año yo hago Sergio Nacional.
Sí, 86 para 87. Que a propósito, bueno, Marquette estaba ahí, hablamos el otro día en Miami, en el juego de leyendas cubanas, Nogar, estaba Marquette ahí. Que a propósito, ¿qué sintió Enriquito Díaz siendo un muchacho de 17 años, 16, 17 años, cuando vino Marquette y conectó ese jonrón kilométrico por el right field frente al derecho de Ovas, Rogelio García, para decidir la victoria y el partido, el triunfo de Industriales en 1986 ante Pinar del Río? ¿Qué recuerda Enriquito cuando vio ese jonrón de Marquette?
Yo estaba en la grada, yo estaba en la grada. El Marquetti era uno de mis hijos. Yo era aficionado. Yo estaba en los quehaceres deportes, sí, ya estaba para la preselección. Y ver eso, vaya, se me eriza la piel actualmente. Y después, que es yo ser uno de los alumnos, de los tantos alumnos preferidos de Marquetti, que tanto consejo con ellos, vaya, para mí eso nunca lo me. Yo me sentaba hasta al lado de
Sí.
Marquetti, para comer, para todo. Eso fue una cosa que a mí me llenó mucho, me impactó mucho.
Sí,
Porque
yo me
me.
recuerdo en esa época, bueno, yo me recuerdo que yo hacía en esa época la revista La Mañana en el canal de televisión de Cuba, Telerebelde, y el otro día me mandaron repetir, bueno, la redacción deportiva, no, puse varias veces, era constantemente el jonrón de Marquette que describió brillantemente nuestro gran amigo, bueno, el desaparecido Eddie Martin, ¿no? Aquel jonrón por el right field de Agustín Marquette. 86-87 fue el inicio de Enriquito Díaz en la pelota cubana. Pero bueno, en esa época comenzaste con Metropolitano, que era el segundo equipo de Cuba, que era el equipo de prospectos. Pero ya en el 86, 80, en el 87-88, ya Enriquito Díaz estaba jugando, como siempre, todos los partidos con Metropolitanos en la Serie Nacional. Era un equipo que, bueno, ahí jugaban Casamayor, Humberto, estaba Iván Correa, estaba Mayito de Cárdenas.
Ahí los únicos peloteros que no pasaron por los metros, o el único, es decir, los únicos peloteros que no pasaron por los metros fue Vargas y Tavares.
Sí.
Fueron los únicos peloteros de Ciudad de La Habana que no
Sí.
pasaron por todos los demás.
Sí.
Todos los demás pasaron por los medios.
Sí. En el segundo programa, Riquito, porque se nos fue el tiempo ya del primero, por eso te decía que casi necesitaba tres programas, vamos a hablar precisamente de ese equipo Metropolitanos, porque hay grandes estrellas que pasaron por el equipo Cuba que jugaban ahí. Siendo Riquito Díaz un muchachito de 17, 18 años de edad. Muchas gracias, Riquito. El
No,
mayor
gracias.
estafador, el mayor robador del béisbol cubano en series nacionales.
Nada, a mí me gustaría que me dijera robado, porque si es estafado, cualquiera que pone la emisora ahí, ¿pero qué cosa es? No lo estarán buscando. No lo estarán
No, porque
buscando al
también,
estafado.
no, porque también se dice, le dicen estafador, ¿no? En diferentes países, ¿no? Como llamamos a muchos países, a los que roban le dicen.
Bueno, también, no, también, sí, así sí,
Sí,
no, no, sí, así.
sí. Bueno, brevemente un saludo a la afición cubana por aquí, por Deporte con los Grandes, porque estaremos ya en 24 horas contigo de nuevo, ¿no?
Oh, en 24 horas, sí, vamos a ver si le dan el chance.
Claro,
Hoy
claro.
tuve la oportunidad para darte esta mini
Muchas
entrevista. Yo
gracias, Enriquito. Un millón de
creo que
gracias.
vale la pena, vale la
Sí,
pena,
como
¿verdad?
siempre, muy amable y conversar aquí con la afición cubana, la carrera, la trayectoria de uno de los grandes peloteros, indudablemente, hay que quitarse el sombrero delante de Enriquito Díaz. Como dice él, gloria del deporte cubano, gloria del béisbol y el mayor robador de bases en toda la historia del béisbol cubano. Y señores, eso se dice rápido, pero hay que jugar 25 años en la pelota para hacer eso. Y es el único hasta el momento. Así que gracias, Enriquito. Muchas
No,
gracias,
gracias a
muy amable.
ustedes.
Estaremos en el segundo programa contigo. Mis amigos, Vertica Raval, la productora, Víctor, el suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Hemos conversado en esta primera parte con esa gloria del deporte cubano que responde al nombre de Enriquito Díaz aquí en Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.